Entre Pueblos, Onda Madrid.
Ahí ha estado, desde siempre, custodiando el camino del norte, vigilando la carretera de La Coruña, el Torreón, la atalaya en torno a la que nació el pueblo que hoy vamos a descubrir. Cruce de caminos, parada obligada en la que muchos antes que nosotros hacían noche en sus viajes desde y hacia Madrid. Así que súbete conmigo en el coche, porque hoy nos vamos a Torrelodones. A los pies de la atalaya más famosa de la comunidad, nos espera Torrelodones, un municipio que ha mantenido su esencia con el paso de los siglos. Es el paso hacia el norte, el límite de lo que un día fue la Marca Media, las fronteras sobre las que hoy se recoge la Comunidad de Madrid, un pueblo forjado por aquellos viajeros que durante mucho tiempo descansaron, comieron o hicieron noche en sus tabernas y posadas. De hecho, hay que remontarse muchos años atrás para encontrar su origen más antiguo. Y para descubrirlo, hemos quedado con Antonia Criado, archivera municipal de Torrelodones, el cruce de caminos más antiguo de la región que hoy conocemos como Madrid.
Era uno de los pasos relativamente fáciles para quien no tuviera medios, uno de los pasos que había para atravesar la Sierra del Guadarrama, de modo que segurísimo, con toda seguridad, en el Paleolítico ya iban las poblaciones siguiendo a los ganados o no. Uh-huh. Y luego, por supuesto, los romanos también, había cruce de caminos romanos por esta zona, secundarios, pero antiquísimo.
Y aunque siempre ha sido una encrucijada a los pies de la Sierra de Guadarrama, hubo un tiempo en el que este territorio protegía los límites de la Marca Media. ...8 de junio del año 632... Mahoma, el último de los profetas del Islam, muere. Comienza a gestarse una lucha interna por sucederle. La familia Omeya se abre paso. Bajo el dominio de los Omeya, el Islam se extiende por buena parte del mundo. El norte de África, Irán, Asia Central, hasta llegar a la península ibérica. El último de los Omeya, Abderramán I, funda el Emirato Independiente de Córdoba. Casi dos tercios de lo que hoy conocemos como España estaban bajo dominación musulmana. En ese contexto, se levanta la atalaya de Torrelodones.
Pertenecía todo esto a la defensa musulmana. Uh-huh. Para los ataques que provenían, los avances de cristianos desde el norte de la Sierra de Guadarrama. Uh-huh. Entonces había una línea de defensa, la Marca Media, que llevaba desde las coras de Cáceres hasta Teruel, creo recordar. Las coras son divisiones territoriales. Uh-huh. Califales. Bueno, pues entonces en el centro estaba una serie de castillos, como el de Alcalá, como el de Madrid, nuestro Alcázar, Alcazaba, y luego había unos puntos adelantados que eran vigías. atalayas, vigías, como la de Torrelodones, que servían para que por el día con ahumadas y por la noche con fogatas se comunicaban perfectamente, pero era un medio de comunicación eficacísimo.
Su función, proteger el territorio árabe de las incursiones cristianas. De hecho, de esta almenara, bien pudo salir el mensaje que alertaba del avance de las tropas castellanas que siglos después reconquistaron Toledo en el siglo XI. Por entonces, Torrelodones era una pequeña aldea, pero fue objeto de disputa tras la Reconquista. Segovianos y madrileños reyertaron por poseer estos territorios.
Cuando entraron ya los cristianos, que fue prácticamente sin sacar la espada, porque antes los reyes cristianos estaban como protegiendo a los taifas, al rey taifas de Toledo, se llegaban a acuerdos de que le protegía y le dejaba hacer y tal, y le facilitaría tener su reino en Valencia, y le protegía de este reino, del otro, del más allá. Total, que cuando entraron a sus anchas. Madrid dependía de Toledo y Torrelodones de Madrid, ¿no? Pero por otro lado, luego venían todos los cristianos, principalmente los que entraban por esta zona, que venían de Segovia. No todos eran segovianos, indudablemente. Los cristianos venían desde el norte. Se alistaban para mejor vida, porque luego les daban algo, o les daban de algo de lo que han conquistado, tierras o trabajo o lo que sea, ¿no? Y había algo importantísimo que eran los ganados y la mesta. Esos ganaderos segovianos obtuvieron privilegios del rey de paso para sus ganados, pero por otro lado, Madrid necesitaba también de estos pastos y necesitaba también esta zona, lo que vemos que ahora que queda en el Monte del Pardo o Viñuelas. Todo eso era hasta la sierra, desde Madrid, todos estos pueblos, todos. Lo que pasa es que Madrid fagocitó todo eso para leña, para hacer carbón. Y entonces Madrid necesitaba esta zona también.
Madrid buscaba expandirse y los segovianos reclamar el botín de una guerra ganada con su sangre. Un litigio que duró durante mucho tiempo, hasta que en el siglo XIV, Juan I de Castilla decidió donar este territorio a su mayordomo, Pedro González de Mendoza. Torrelodones pasa a formar parte del Real de Manzanares, los dominios de la familia Mendoza, administrados por el Duque del Infantado.
Fuera a hacer lo que fuera a hacer, siempre había que pedir permiso al duque. Y se pedía dinero al pueblo, pero se pedía permiso al duque para poner esos impuestos.
Sin embargo, pasados los años, un hecho cambiaría el destino de Torrelodones. 1563. Felipe II manda construir el Monasterio del Escorial. La ubicación de Torrelodones, a una jornada de Madrid, convierte al municipio en una parada obligada para todos aquellos que participaron en la construcción de la obra magna del Rey Prudente. Incluso el propio Felipe II hizo muchas noches aquí, en los viajes en los que supervisaba las obras del monasterio. Tanto descanso dio Torrelodones que nombró al municipio Real Aposento.
mesones en los que solía parar, le pidió a Juan de Baños, que era el dueño, que era el que llevaba el jefe de postas, uh-huh. O sea, el que tenía el correo también. Él le pidió el terrenito de al lado, se hizo su aposento y luego, cuando se hizo el Escorial, lo que hizo fue donárselo a Juan de Baños. Pero con una condición de que cada vez que pasaran, la familia real les dejaran quedarse.
Y es así como Torrelodones pasa de ser una pequeña aldea que vivía de la agricultura o la ganadería a un pueblo plagado de fondas y mesones, una vía de servicio donde comer, descansar y dormir antes de volver a emprender camino.
Esto es un cruce de caminos. Es como ahora, es el equivalente a los restaurantes y hostales que hay ahora mismo en la carretera, uh-huh. Sobre todo en los cruces. Es lo mismo. Aquí era parada y fonda, porque estaba justo a una jornada de camino de Madrid. Son las 5 leguas. Y eso se considera jornada, desde los romanos, estas distancias. Era lo que se podía viajar en un día. Luego había que dejar descansar a los animales y descansar también las personas, parar, dormir, asearse, comer, todas estas cosas. Era justo una jornada. Pues cada vez que hay una jornada, es segurísimo que antiguamente había sitios como Torrelodones para parar. Había mesones, fondas.
Varios reyes pasaron por sus tabernas o posadas. Felipe III durmió en el pueblo en 1598 cuando se dirigía a Madrid para su coronación. Años después, su hijo, Felipe IV, concedió a Torrelodones el privilegio de las 5 leguas. A partir de ahora, el pueblo tiene más beneficios destinados a la recepción de viajeros. Sin embargo, no fue hasta bien entrado el siglo XVIII cuando Felipe V otorga el villazgo a Torrelodones. Por aquel entonces, el rey necesitaba fuertes cantidades de dinero. El primero de los reyes de la Casa Borbón tenía varios frentes abiertos. Tras ganar la Guerra de Sucesión, Felipe de Anjou se empeñó en varias guerras disputadas en el centro de Europa, y la mejor manera de reunir todos esos fondos necesarios fue la concesión de villazgos. De esta manera, la corona ofrecía a los vecinos de los municipios conseguir la independencia de su señor a cambio de una enorme cantidad de dinero. De esta manera, les permitía elegir sus propios legisladores a un precio muy alto. Torrelodones acepta.
España, el Imperio Español ya a esas alturas estaba ahogado en las guerras de Centro Europa. O sea, todo lo que venía de América era para la guerra. Todo lo que se sacaba era para la guerra. O sea, se vivía miseria y seguíamos haciendo. Y fundamentalmente es para hacer la guerra. Y para hacer la guerra necesitan sacar dinero. Entonces siempre va a haber. Busques en el siglo que busques, en cualquier archivo, en cualquier estado va a haber documentos de guerra y de hacienda. El imperio estaba absolutamente exhausto y uno de los medios de conseguir más dinero fue vender privilegios, pero privilegios de todo, entre otros, de villazgo. Aquí costó 300 y pico escudos de oro y luego un impuesto, el de media nata, que fue no sé si 2.800 maravedíes. Y a pagar esos escudos en muchos años. Ah, tremendo.
Sin embargo, el siglo XIX guardaba una de las etapas más duras para España y también para este municipio. La Guerra de la Independencia y el paso de las tropas francesas afectaron mucho al municipio. Pero fue un asesino silencioso, el virus de la viruela, el que en el último tercio del siglo XIX causó los mayores estragos vividos en Torrelodones.
Ya te digo, mira, por ejemplo, la de la viruela del último tercio del 19, aquí fue bestial. Aquí en toda España también se cerró Madrid, se cerraron los pueblos. No se dejaba entrar en los sitios. Y era, bueno, llegó un momento que aquí ni había enterrador, nadie quería enterrar. El pobre médico era el que enterraba a los muertos, porque nadie se quería hacer cargo de enterrar. Era horroroso. Y iba el pobrecito, la comida se la dejaba en la puerta a los enfermos.
Hoy Torrelodones sigue floreciendo, manteniendo su espíritu. Esa parada en el camino repleta de restaurantes y hoteles en los que hacer noche a los pies de la Sierra de Guadarrama.
Aquí no hay polígonos industriales, es de servicios. Es un sitio de servicios. Mucha restauración sigue siendo. El espíritu anterior sigue estando aquí, con su calle principal, que ahora es el Camino de Valladolid, lleno de bares, restaurantes y parando la gente a bien comer, porque si una de las cosas que se hacen aquí es comer bien.
Y por último, ¿cómo no hablar de sus fiestas? Las principales se celebran el 16 de julio, en honor a la Virgen del Carmen, y el 16 de agosto, festividad de San Roque, patrón de las epidemias, en recuerdo quizá de cómo este pueblo se levantó tras uno de los episodios más difíciles a los que nos hemos tenido que enfrentar.
Hay dos fiestas. Bueno, desde que surgió la colonia de la estación, pues se hicieron sus fiestas en julio, y a la Virgen del Carmen. Esa es la de julio, la de la colonia. Uh-huh. Y la de siempre es la de la Asunción. La Asunción, la iglesia, ya te he dicho antes que se terminó de hacer a principios del 17, pero ya se tenía permiso desde mediados del 16, permiso eclesiástico para poder levantar el templo. Hasta entonces no había iglesia ni nada, y sencillamente en agosto, como en todos los lados, España arde en fiestas. La Asunción y San Roque, eso sí que nos puede dar una pista.
Exacto.
Lo de San Roque nos puede dar una pista, porque San Roque siempre es San Roque y San Lorenzo. Son los santos de las epidemias, la peste medieval.
Soy Carlos Reus, Y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.